Vía 5. Va a efectuar su entrada en preferente.
Ya entra en la vía 5 de Radio 5 el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con Lourdes Orozco a bordo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
La semana pasada hablamos de los hilos del tren. Fíjate qué bonito, de la catenaria y de su evolución.
Y hoy vamos con otros hilos que también forman parte del sistema ferroviario, los del telégrafo y el teléfono.
Claro, es que el mundo ferroviario es un mundo de comunicaciones.
Sí, están muy vinculadas. De hecho, el telégrafo se extendió gracias al ferrocarril y el ferrocarril indujo también una revolución en el ámbito de la red telefónica. Y hablando de Telefónica, esta vez como empresa, queremos empezar recordando que el próximo día 19 se cumple el centenario de su creación.
Te voy a echar de menos. Un beso.
Yo también. Cuídate mucho, hijo. Un beso.
Telefónica, ahora
te quiero. Te mando un beso, cariño.
¡No te digo más fuerte! ¡Mua!
¡Mua! Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Y nunca habían llegado tan lejos.
¡Muchos besos, mami!
Llegamos muy lejos gracias a la tecnología. Con este anuncio, del que hemos puesto solo un trocito, Telefónica comenzó hace unos meses las actividades conmemorativas de su centenario. Un anuncio que, por cierto, se rodó en parte en nuestro Museo del Ferrocarril de Madrid.
Vamos a situarnos, si te parece, porque el ferrocarril ya ha cumplido 175 años. Uh-huh. Eso lo hace anterior al teléfono, incluso al telégrafo. ¿Cuándo se vincularon estas comunicaciones?
El ferrocarril comenzó su relación con el telégrafo muy pronto y en cuanto pudo aprovechó también las ventajas del teléfono.
Me acuerdo que cuando yo era pequeño, no tan pequeño, así, nos íbamos todos los chavales del pueblo a poner la oreja en la vía del tren para ver si venía o no, y sabíamos si venía un mercancías o un expreso de esos que llamaban, ¿no? Y que tenía nombre de café, Express, me acuerdo yo. Y entonces íbamos a la vía, poníamos la oreja y digo, ¡que viene un tren! Y lo mismo tenía que hacer el maquinista. El maquinista tenía que bajarse, poner la oreja en la vía y decir, oye, le decía al fogonero, mira, escucha a ver si viene otro tren. Y decía, no viene, podemos seguir. Y seguían.
Exactamente así no sería.
Bueno, así no. Pero es cierto que en los comienzos del ferrocarril no había problemas de circulación de los trenes. Bastaba con que hubiera visibilidad y con la señalización óptica para asegurar la circulación. Pero a medida que fue aumentando la demanda y el tráfico, se hizo necesario contar con un sistema seguro de control de trenes, principalmente porque solo había una vía por la que circulaban todos los trenes de ambos sentidos.
Y aquí entró en juego el telégrafo.
Sí, en el Reino Unido, país pionero en el ámbito ferroviario, se vio la necesidad de disponer de señales de servicio que no fueran solo ópticas para que no les afectaran los fenómenos atmosféricos y además que fueran casi instantáneas, y así se recurrió al telégrafo eléctrico.
This was the first electric telegraph in the world to go to work for its living. It was used by the London and Blackpool Railway, which is a rather
Están hablando del primer telégrafo eléctrico de uso ferroviario en el mundo, el del London and Blackwell Railway de 1840, que se conserva en el Museo de la Ciencia de Londres. Este telégrafo permitía la comunicación de una estación a otra para avisar de la salida y llegada de los trenes. Es importante que el telégrafo fue primero de aplicación exclusivamente ferroviaria y luego se hizo de uso público.
Así que el telégrafo se extendió gracias al ferrocarril. ¿Y en España?
En España, la Ley General de Ferrocarriles de 1855 estableció la obligación para las compañías ferroviarias privadas de construir y conservar las líneas de telégrafo. el Estado aprovechó la construcción de vías férreas para instalar una red de servicio público, dejando que las grandes obras de construcción necesarias para instalar el telégrafo, como los desmontes, los túneles y los grandes puentes, estuvieran a cargo de las compañías. Damos una cifra para ilustrar esto. En 1923, un tercio de las estaciones telegráficas que daban servicio público en nuestro país eran de los ferrocarriles.
¿Qué sistema se utilizó?
Principalmente el sistema Breguet, denominado telégrafo de cuadrante, que se utilizó durante nada menos que 50 años. Para explicar cómo funcionaba de forma muy simplificada, transmitía letras y signos en forma de impulsos eléctricos al puesto receptor, en el que una aguja avanzaba el mismo número de impulsos señalando la letra o signo correcto, y así para cada uno de los caracteres.
Del telégrafo pasamos al teléfono.
Sí, con el teléfono se disponía de información al instante para garantizar la absoluta seguridad en la circulación de los trenes. La compañía MZA lo instaló en sus líneas en 1922 y un año más tarde lo hizo Norte. Con el teléfono la comunicación era más directa y el tren que tenía la preferencia podía circular sin riesgo por la vía única. Esto era así gracias al sistema de teléfono escalonado o bloqueo telefónico de la vía entre dos estaciones.
Podemos explicar esto de una manera sencilla.
Sí. Una línea se divide en sectores, tramos de vía llamados cantones, en cada uno de los cuales, y esto es un principio básico, solo puede haber un tren para evitar colisiones. El encargado de la circulación de la estación de origen pide permiso a la estación de destino. En ella se comprueba que el cantón está libre de trenes y se concede el permiso a la primera.
Seguridad ante todo.
Así es. Del bloqueo telefónico se pasó al bloqueo automático y aparecieron otros sistemas como el selectivo centralizado, en el que un puesto de mando coordina y dirige la circulación de trenes con cada una de las estaciones, pero también el selectivo descentralizado, que prescindía del puesto de mando, o los teletipos, que utilizaban canales telegráficos, o las centralitas telefónicas.
Mediante el teléfono, Lourdes, se comunicarían también los trenes con las estaciones.
Sí, Renfe, que llegó a tener la red privada de telecomunicaciones más importante del país, dotó a sus trenes del sistema de comunicación denominado Tren Tierra, que permite la comunicación entre trenes, estaciones y puestos de mando.
Ahora ya nada, ahora ya tienen medios de comunicación, el maquinista tiene un medio de comunicación que se entera si vienen, si no van, si vienen, si van, si están parados, si están en marcha. Se enteran de todo porque los avances en la tecnología también los ha aplicado el tren.
Nos lo explicaba otra vez Gila en el programa Viajeros al Tren de Televisión Española.
Y decía, bien, los avances en la tecnología han cambiado las comunicaciones ferroviarias, sobre todo con la llegada de la fibra óptica y el sistema digital de radio móvil basado en GSM-R, una versión del GSM convencional para aplicaciones de uso ferroviario en comunicaciones y especialmente de señalización. Pero con esto ya abandonamos los hilos visibles del tren y nos metemos en un mundo de hilos invisibles. Train, oh, train,
take me back. ¿Qué incluye la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de la próxima semana?
El miércoles 17, nuestro director gerente participa en 2035, Tiempo de Moverse, una jornada organizada por Fundación Ibercaja y Vocento sobre el transporte del futuro y la movilidad sostenible, que se celebrará en el Mobility City de Zaragoza. El viernes 19 llega la Noche de los Libros, uno de los eventos literarios más representativos de la Comunidad de Madrid, y aquí tenemos programa doble. A las 7 se presentará en el Museo del Ferrocarril de Madrid el libro Trenes por España, de Sergi Reboredo, que según su autor es una lista de deseos con algunos de los viajes en tren más interesantes que podemos encontrar en España. Y en el Palacio de Fernán Núñez, a las 6:30, se presenta el libro 50 estaciones europeas, catedrales de la modernidad, de Alfonso Marco. A las 8, en colaboración con la Asociación Colegial de Escritores de España, ofrecemos Del ferrocarril a Belintonia, el viaje de Vicente Alexandre, una lectura de obras del Premio Nobel Español, enmarcadas por una actuación musical. ¿Y por qué Vicente Alexandre? Pues porque estuvo estrechamente ligado al ferrocarril. Su padre trabajó como ingeniero y jefe de vía y obras en la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y él mismo desempeñó labores administrativas allí. Posteriormente se unió a la Compañía de Ferrocarriles del Norte, un trabajo que tuvo que abandonar pronto por enfermedad. Como siempre, sobre estas y otras actividades se puede encontrar más información en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. Feliz semana.
Muchas gracias a vosotros.